La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Yo quisiera hablar un poquito acerca de algunas cosas que sucedieron aún después de que Jesús resucitó. En la Biblia encontramos por lo menos 10 apariciones de Jesús, o 10 instancias en las cuales se habla de Jesús apareciendo después de haber estado en la tumba. Ahora, claro, no fue que apareció el fantasma, el amiguito como Gasparín, ¿verdad? No, él resucitó en cuerpo y retornó en cuerpo, en carne propia. Recuerden cuando Tomás, el dudoso, se acercó y él le dijo: si no toco tus heridas y meto mi mano en tu llaga, el dedo. Y Jesús le dijo: venga, mijo, toque, meta el dedo allí para que vea que esto es real. Y para comprobarle, Jesús dijo: ¿tienen pescado? ¿Tienen algo de comer? Le dieron medio pescado y se lo mandó. Un fantasma no come pescado, brother. ¿Verdad que no? Y después fue y les hizo desayuno a la orilla del mar a los discípulos después de haber resucitado. ¿Amén? Entonces Jesús sí resucitó de veras, y hay muchas pruebas contundentes de esto, y eso no es lo que queremos comprobar. Pero sí quiero llamar la atención de ustedes hacia Hechos capítulo 1 en el verso 3. Miren lo que dice Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1 en el verso 3. A estos también, después de su padecimiento, está hablando de sus discípulos, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. 40 días después de su resurrección, todavía Jesús andaba caminando por ahí. Qué interesante. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 3 al 7. Mire lo que escribe el apóstol Pablo acerca de esto. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Note que Pablo usa mucho esto, igual que Jesús. Cada vez que Jesús se paraba a hablar, cada vez que Jesús abría un rollo y empezaba a predicar y a leer, decía las Escrituras, como yo le dije, como está escrito, porque las Escrituras dicen, ¿verdad? Y dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, Pablo haciendo mucho énfasis, está escrito, está escrito, está escrito, que se apareció a Cefas y después a los 12. Cefas está hablando de Pedro, ¿ok? Y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Vieron eso? Hubo una multitud de 500 personas que vieron a Jesús a la vez. Quiere decir que Jesús siguió predicando. ¿Ustedes creen que él andaba por ahí y 500 dijeron: lo vimos? Y ya, no. De alguna manera se dieron cuenta que era él. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Dice Pablo, algunos de los que lo vieron todavía están vivos. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y sigue por allí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que esto de que Jesús se apareció después de haber resucitado es real. Es real. Y en varias ocasiones. Y esto sí es tremendo, ¿verdad? Y yo quiero hoy el mensaje, el título, lo he titulado: les dije que era necesario. ¿Por qué lo he titulado así? Porque Jesús les dijo a ellos, es necesario, era necesario que sucedieran estas cosas. Y aún después de haber resucitado y presentarse a sus discípulos, esa es una de las primeras cosas que le dice: no les dije que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y luego resucitara el tercer día. No les dije que esto estaba escrito para que se cumplieran las Escrituras, era necesario. Y mire, hay cosas en la vida que solo se hacen de una manera. Hay cosas en la vida que son necesarias y que no dejan otra opción. También hay cosas en la vida que no se pueden evitar, que son seguras, que son irreversibles. Ay, mire, todo el mundo se prepara, como siempre decimos, para comprar una casa, se ahorra dinero, para tener una profesión, se va a estudiar y se prepara uno. Para comprar un carro, se va y se pide prestado. Uno hace un montón de cosas para prepararse, para obtener, tener, hacer y lograr. Pero le hago una pregunta. Y esta pregunta la hice en el servicio en inglés. Claro, eran pocas personas, pero solo dos personas levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente están preparados, tienen ya todo listo y arreglado para su muerte y su entierro? ¿Por aquí? Ninguno. No se mueran. ¿Por aquí? Uno. Tú te puedes morir. Tranquilo. ¿Alguien por aquí está preparado, tiene todo listo? ¿Alguien por acá? Ese es el problema. Que todos ustedes, menos este hermano, van a venir a la iglesia a decir, pastor, necesitamos ayuda porque no hay para enterrar. Porque no se prepara. ¿Cuántos de ustedes están guardando dinero para comprar una casa o guardaron y compraron ya? No se hagan, no se hagan. Porque si no la ha hecho aquí, la tiene en Honduras de 4 pisos. Haciendo de los tontos. No se haga. Usted está trabajando como lo que usted quiera. Porque no le quiero decir burro. Ay, como quiera. Porque usted está poniendo bloque, usted está poniendo eléctrico. Usted piensa porque el primo se gastó todo ya. Porque usted quiere su casa y usted está ahorrando y se está preparando y está construyendo. Porque usted quiere algún día, yo voy a volver. Y voy a vivir en mi casita, en mi ranchito con mi vieja. Usted está preparando para eso. Algunos de ustedes son un poquito más tecnológicos, un poquito más adelantados. Dicen, no, yo tengo acciones y estoy guardando en mi cuenta de retiro 401k. ¿Qué? ¿Verdad? Porque están guardando para el retiro, para su futuro, se está preparando. Le hago una pregunta, ¿por qué no se prepara para su muerte? ¿Sabe una cosa? Usted se va a morir. Y lo más seguro es que me toque a mí hacer el entierro. ¿Usted por qué no se prepara? ¿Por qué no se prepara? Eso es inevitable. ¿Cuántos de ustedes saben que se van a morir? El que dijo amén, prepárese. No lo deje para mañana. Mañana te puedes morir. Bueno, anyway, esos son otros 20 pesos. Pero ven que hay cosas que son irreversibles, como la muerte. Bueno, Lázaro se paró. Jesús se paró, entonces. Pero me entiende lo que le quiero decir. Hay cosas. Mire, ¿cuántos de ustedes tienen su carro allá afuera? Vinieron manejando. Ok, le voy a retar una cosa. Digamos que su carro ahora mismo no tiene gasolina. No tiene ni una gota de gasolina. Yo le reto a que usted salga en él y llegue a su casa. ¿Se puede? Eso es imposible. Usted no puede. Le tiene que echar. Usted no lo puede manejar así. Yo sé que hay algunos problemas. Pastor, sí puedo manejar el carro sin gasolina. Yo me monto en él y el resto de la congregación empuja. ¿Verdad? Pero usted sabe lo que le quiere decir. Hay cosas que no se pueden remediar o cambiar, que son así. Sin combustible el carro no puede caminar. Entonces, nosotros los seres humanos somos bien atrevidos, bien intrépidos y desafiamos las leyes de la vida tratando de crear nuevas opciones, tratando de crear nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de llegar a algo, de hacer algo nuevo. Nos gusta, no nos gusta cuando las cosas no tienen remedio, cuando hay un solo camino, nos gusta tener opciones, ¿verdad? Y cuando algo lleva un curso determinado, nos asusta. Porque nos gustan las opciones. Y hay cosas en la vida que son críticas. El caso es crítico para algunos de nosotros, y especialmente cuando se trata del pecado. ¿Por qué eso es crítico? Porque eso sí no tiene remedio. Usted es pecador y usted no tiene remedio. Por más que usted diga, yo no robo, yo no mato, ni le hago daño a nadie, usted sigue siendo el peor de los pecadores, según dice Pablo. Punto. El pecador no tiene remedio. Hay una sola manera de deshacerse del pecado. Usted puede deshacerse del pecado. ¿Usted sabe cuál es la manera de usted deshacerse del pecado? Morir. 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 Es lo único que puede zafarse o hacerte salir y dejar de pecar. Es la muerte. Pero la muerte es la condenación del pecado. Entonces, tal vez ya no pecas, pero estás condenado por el resto de tu vida. ¿De qué otra manera se puede pagar por el pecado? Romanos 6:23 dice cuál es la manera de pagar por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, muerte, muerte. ¿Usted quiere pagar por su pecado? ¿Quién quiere pagar por su pecado? Para aquellos que dicen, es que uno las paga todas aquí en este mundo. Go ahead, páguelas con su muerte. Porque esa es la única manera que dice allí. No hay de otra. ¿Usted se cree que la va a pagar con sufrimiento? ¿Usted se cree que la va a pagar yendo de rodillas de aquí a Timbuktu? ¿Usted se cree que va a pagar por su pecado de alguna manera? ¿Viniendo a la iglesia? ¿Dando los diezmos? ¿Acaso Dios tiene necesidad? Usted no puede pagar. Porque la deuda no se la debe al pastor, no se la debe al hermano, se la debe a Dios. La única manera que usted la puede pagar es con muerte. Ahora, gracias a Dios que ese verso dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué dijo él eso? Porque cuando él murió, en aquella cruz él dijo, consumado es. Que quiere decir, la deuda está totalmente pagada. Y le puso el sello. No debes un penny, una lempira. No debes un chavito, no debes un chele, no debes nada. Eso es si Cristo pagó por tu pecado. Porque solo Jesús puede pagar la deuda completa. Solo Jesús tiene para pagar, tiene suficiente y hizo suficiente para pagar por ella completa. No hay nada más que tú puedas hacer. No hay nada más que tú puedas hacer. Jesús fue bien claro y contundente en esto. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar por el pecado. Y otra cosa, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, después de haber pagado su casa, después de haber terminado de pagar su carro, después de pagar la tarjeta de crédito y tenerla en cero, después de haberle pagado a esos tiburones que le han prestado a usted, usted le dice, le voy a seguir pagando? Porque lo que le pagué, la deuda está terminada. Pero yo pienso que no es suficiente. Yo quiero seguir pagando. Como dicen allá, ¿verdad? No creo, Chele. No creo. Yo no creo que seamos. Pero ¿sabe qué? El ser humano es así. Jesucristo pagó la deuda completa por el pecado. Y algunos de ustedes están pensando, Dios mío, dime qué tengo que hacer para pagar. ¿Cómo hago para ganarme el cielo? ¿Cómo hago para comprar mi boleto? ¿Cómo hago para que no me condenes? ¿Cómo hago para que me perdones? Y Jesús está diciendo, si ya yo lo hice todo, te hago una pregunta. ¿Habrá algo mejor o más grande que tú puedas hacer comparado con lo que hizo Jesús? Él pagó con su vida. ¿Usted cree que pagando con la suya usted va a pagar más caro que él? I don't think so. No creo. Eso es imposible. Solamente la muerte de Jesús es la que puede remover el pecado y pagar la deuda completa. Bien. Entonces, si su muerte y resurrección destruyen la muerte como tal y el pecado, entonces él murió porque era necesario. ¿Pero por qué? Bueno, porque era necesario, pero ¿por qué? Ya vamos a ver. Mire, vamos a Lucas capítulo 24 y ahora es que voy a empezar a predicar. Lucas capítulo 24 en el verso 44. Y le dijo Jesús, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario, diga necesario, necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y luego él dice, y aquí yo los voy a enviar a ustedes y le voy a dar la promesa de mi Padre. Pero ustedes quédense aquí en esta ciudad hasta que yo les dé el poder de lo alto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y eso es lo que queremos ver. Entonces, allí nos deja saber claramente por qué era necesario. ¿Por qué era necesario? Número uno, para que se cumpliese las Escrituras. para que las escrituras fueran cumplidas. Le dije que era necesario, dijo Jesús, para que se cumplieran las escrituras. En el verso 44 lo dice: yo se lo había dicho a ustedes para que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y eso lo vamos a ver en un momento. Ya se lo había dicho, ¿verdad? Te lo dije, te lo advertí. Era necesario para que se cumpliera, ¿qué? Las escrituras. Era necesario que todo lo que estaba escrito acerca de Jesús se cumpliera. ¿Y qué era lo que estaba escrito acerca de él? Su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Era necesario que esto sucediera, lo que estaba escrito. Ahora le hago una, volvemos otra vez y vamos a hablar un poquito aquí, rapidito, del sufrimiento, muerte y resurrección. ¿Conoce a usted a alguien que ha sufrido mucho en la vida? Probablemente. ¿Conoce usted a alguien que haya pasado por atrocidades, horrores, cosas horrendas en la vida? Estoy seguro. Probablemente usted es uno de ellos. Ahora, le hago una pregunta. ¿Será que el sufrimiento de algún ser humano sobre esta tierra se pueda comparar al sufrimiento de Jesús? I'm sorry. Ninguno aquí, ni en ninguna parte, en ningún tiempo, ni en ningún momento de la historia, ha sufrido más de lo que sufrió Jesús. Jesús sufrió todo. Todo lo que usted se puede imaginar. Él mismo sufrió todo. No hay cosa que a nosotros nos pase que él no haya pasado por sí mismo, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento de él es mucho más el sufrimiento que tú puedas tener en esta tierra, en toda tu vida. No se puede comparar. El sufrimiento de Jesús, de 3 años y medio de ministerio, va a ser mucho más del sufrimiento que tú tengas desde que saliste del vientre hasta que te mueras. El sufrimiento de él es más intenso y mucho más grande. Por eso te dije anteriormente, no hay manera que tú puedas compararte y hacer algo más o hacer algo mejor que Jesús para pagar por el pecado. No lo intentes. No lo intentes porque no lo vas a lograr. No hay manera. No hay sufrimiento que tú pases que Dios considere mayor que el sufrimiento que Él mismo pasó. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? ¿Morirse? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Morirse e irse al infierno. Ahora sí. Irse al infierno es lo peor que te puede suceder. Y si Cristo está en tu vida y ha sido lavado por la sangre de Cristo, lo peor que te puede suceder no te puede suceder. Porque tienes vida eterna. Amén. Entonces no te puede suceder. Ahora, si hablamos de lo peor que le pueda suceder a un ser humano, ¿cuál sería el dolor más grande que un ser humano pudiera sufrir sobre la tierra? ¿Perder un ser querido? Sí, puede ser. Pero específicamente perder un hijo. Los que son padres inmediatamente pegan el grito. Porque saben que ese es el peor dolor que pueda sufrir un ser humano. Punto. Los que no son padres, tal vez estén de acuerdo, pero no, tal vez no lo pueden asimilar igual. El amor por un hijo es un amor que es incomparable. Y eso fue lo que escogió Dios hacer por ti y por mí. El sufrimiento más grande, la muerte de su propio hijo. Y la muerte de Jesús no fue cualquier chiste. No fue de un balazo y se murió. No fue así como un ataque al corazón y se fulminó y se fue sin dolor. No fue como que se quedó inconsciente durmiendo y ya. ¿Y murió? No. Fue un sufrimiento y una muerte horrenda como nadie más la ha tenido. Y su resurrección es poder. Esto tenía que suceder, era necesario. Ahora, Jesús quiere asegurarse de que ellos estuvieran seguros de que no iba a venir otro. Por eso Jesús le dice, era necesario que se cumplieran las escrituras. De esto que se había escrito soy yo, ya lo hice, no esperen a otro. No sean tontos, ya sucedió, soy yo. Jesús comenzó su predicación. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 en el verso 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar que el reino de Dios se había acercado. Él, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Eso fue lo primero que él comenzó a predicar. Y terminó diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Terminó con el arrepentimiento porque empezó con el arrepentimiento. Pero me estoy adelantando y no quiero ir para allá todavía. Mire, el pueblo estaba esperando un Salvador que lo salvara de la cautividad de la nación romana o del imperio romano. Jesús no vino a liberarnos de la opresión de una nación. Jesús vino a liberarnos de la opresión del pecado y la condenación del pecado de nuestras vidas. Y toda la escritura apunta hacia Jesús. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una revelación progresiva del Hijo de Dios. Apocalipsis, Génesis, desde principio a fin, de fin a principio, no importa cómo usted le dé la vuelta. La Biblia se trata de Dios revelando a su Hijo. Punto. A eso. Porque eso es, si usted quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo. Y el Padre no va a decir, para que me conozcas, tienes que conocer a mi Hijo. Pero no te voy a presentar a mi Hijo. No, Dios no juega así. Entonces, para que tú me puedas conocer, te voy a dar a conocer por completo a mi Hijo. Toda la Escritura apunta hacia él. Por eso él dice, mire, no sabéis, recuerda lo que está escrito. Y le dice en tres lugares, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Para nosotros, tal vez eso suena un poquito así, ok, pero para ellos era muy importante. ¿Sabe por qué? Porque las escrituras en aquel tiempo no era el Nuevo Testamento, era solo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era las escrituras, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Y cuando Jesús dice, todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se está refiriendo a lo Antiguo Testamento de principio a fin, completito, sin faltarle nada. ¿Por qué? Porque los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres partes. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora usted dirá, ¿y los demás? Bueno, cuando se refiere a los salmos, se está refiriendo a Salmos, Proverbios y Job, que son los libros de sabiduría. Cuando se refiere a los profetas, se refiere a todos esos viejos que hablaron. Y cuando dice la ley de Moisés, los primeros cinco libros de la Biblia. Entonces está cubriendo todo, de principio a fin el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, todo el Antiguo Testamento habló de mí. Y ya yo llegué, y ya hice la obra, y ya me voy. Todo está hecho. Todo está hecho. Todo está hecho. Sí, es que mire, es que si pudieran entender, si hubiesen oído, si hubiesen leído, se hubiesen dado cuenta, ¿verdad? Pero como aún, estos discípulos estaban como a veces estamos nosotros. Le voy a dar una pequeña descripción de los discípulos. Estaban atónitos, pasmados, abatidos, desalentados, descorazonados, decaídos, patitiesos, estupefactos, alelados, anonadados, turulatos y patidifusos. Se lo digo en puertorriqueño, perdidos y sin idea. Así estaban. Pero aún así, Jesús no quería que quedaran así. Jesús no lo quería que se quedaran así, patidifusos y turulatos. Se encargó de abrirle la mente, ¿para qué? Para que quedaran impávidos, denodados, impetérritos. Y usted dirá, ¿qué es eso? Búsquelo en el diccionario, porque yo me puse a buscar y es un tremendo lío. Pero eso significa que estaban en poder, en convicción, con coraje, digo, pero courageous, con denuedo. Eso era lo que él estaba buscando. Por eso abrió la mente de ellos. Dios quiere abrir tu mente también para que entiendas. Quiere abrir mi mente para que entendamos. En el verso 45 dice que él fue el que le abrió la mente a las escrituras. Fue él mismo. Jesús tiene el poder para hacerlo. Porque sin Jesús usted no entiende nada. ¿Sabía usted eso? Usted queda así como estupefacto y todas esas palabrotas que le dije allí que ya ni me acuerdo. Primera de Corintios capítulo 2 versos 11 al 16. Esto es un poquito más largo, pero esto explica o da claridad a lo que le estoy diciendo. Mire, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce lo que tú estás pensando ahora mismo? Dale gracias a Dios que yo no conozco. Gracias a Dios que desde aquí no sale ese tipo de poder que yo puedo ver lo que está en la mente de ustedes. Aunque algunos se creen que saben de eso, forget it. La Biblia dice que no. Don't give me that, ¿ok? A veces ni yo sé lo que estoy pensando. Pero dice, sino el espíritu del hombre que está dentro de él. Solo tú dentro de ti sabes. Luego dice, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Estamos bien? Quiere decir que yo no puedo conocer a Dios por mi cuenta. ¿Vieron eso? Ahora, sigamos, que esto no queda allí. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¡Hello! Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Vieron eso? Es Dios mismo quien nos abre la mente y nos da la capacidad por su Espíritu de conocer lo que Él nos da, el regalo gratuito de la salvación, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con las palabras espirituales. Pero esto no para allí. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por eso cuando alguien, a mí me da pena, cuando alguien viene y me dice, pastor, es que yo leo la Biblia y yo no entiendo nada. No, está bien, pues yo digo, venga, yo le explico, yo le ayudo. Pero dice la Biblia que el que da entendimiento para las Escrituras es el Espíritu de Dios. Y si usted no está entendiendo, usted chequéese, a lo mejor no lo tiene. Y lo necesita. Amén. Bueno. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¡Wow! Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Él nos ha dado a nosotros la capacidad de pensar como Jesús. Por su espíritu. Por su espíritu. ¡Wow! Pero estos discípulos le pasa igual que... Le pasó igual que me pasa a mí a veces, que soy un insensato y tardo de corazón para creer. Y él comienza a explicarles. Ahora, esta no es la primera vez que Jesús tiene que hacer eso, aún después de resucitado. Porque si usted lee antes, en este mismo capítulo, Jesús se encuentra con dos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Usted ha oído la historia? Oh, sí, claro, usted la sabe, hermana Rosalba, ¿cómo no? Es más, si le digo que venga y la cuente, la cuenta, pero no vamos a hacer eso hoy, ¿verdad? Pero mire, fíjese una cosa. Van estos dos discípulos caminando rumbo a Emaús. ¿Y qué van hablando? ¡Ay, lo crucificaron! ¡Lo que le hicieron! ¡Qué pena, qué vergüenza, qué tristeza! Y nos quedamos solos. ¿Y ahora qué hacemos? Estaban como, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá defendernos? No, no hay chapulín aquí. ¿Verdad? Se sentían sin chapulín que los defendiera. Iban todos tristes. Cuando de momento se les presenta este caballero, ¿no? El caballero de la cruz, llamado Jesús. Se les presenta y le dice, ¿qué son todas estas cosas que ustedes están hablando? Mira, este ignorante, ¿sabes qué hicieron estos dos? Se pararon, pararon de caminar. Dijo, no, ¿acaso tú no conoces las cosas que han sucedido en Jerusalén? Esto no lo dijeron, pero me imagino que lo estaban pensando. ¿Acaso tú has estado metido en una cueva o debajo de una piedra? Y Jesús le pudo haber dicho, pues de hecho, acabé de salir de una cueva y detrás de una piedra, pero esos son otros 20 pesos. ¿Cómo así? ¿No te has enterado que Jesús vino y empiezan a contarle la misma historia de la vida de él? ¡Y lo mataron! Mire. En capítulo 24, ahí mismo, el verso 31 y 32. Dice, bueno, antes de eso, cuando, bueno, déjeme decirle, ellos iban caminando y ya cuando llegó la noche, ya estaba oscuro, llegaron a su pueblo y le dicen a Jesús, ¿y tú para dónde vas? No, yo voy dos pueblos más abajo. No, pero quédate con nosotros porque ya se va a oscurecer y no quieres caminar así. Quédate con nosotros. Y dice, bueno, pues me quedo con ustedes. Y se van y se sientan a la mesa y Jesús toma el pan, lo parte y da gracias y se lo reparte. ¡Oh, my God! ¡Este es Jesús! Se desvaneció y se desapareció. Se le fue de vista. Ahí, de momento, mire lo que sucede. En el verso 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y dijeron el uno al otro, ¡ay, no nos ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras! ¡Wow! Tuvo que Jesús abrirle los ojos a ellos. Al rato va y le abre los ojos a todos los demás también. Y le abre las. ¿Cómo lo hace? Con la palabra. ¿Cuántos quieren que sus ojos sean abiertos? Esto abre ojos. Esto sana vidas. Esto hace caminar, esto hace correr, esto hace volar, si quiere, en Cristo. Sépalo, que hay sanidad en esto. Esto es una cosa tremenda. Esto nos da a conocer al mismo Padre, al mismo Dios. Si abrimos nuestras Biblias y abrimos nuestras mentes, de seguro nuestros corazones arderán con el fuego del Espíritu de Cristo también. ¿Alguno de ustedes ya leyeron eso? Sí, en Facebook, ¿verdad? Esta mañana. Porque lo escribí a las 3 de la mañana. Esa frasecita. Si abrimos nuestra Biblia, si abrimos nuestra mente, de seguro también como ellos, nuestros corazones comienzan a arder con el fuego de Cristo. ¿Estás abierto a lo que Dios quiere hacer con tu vida? Te hago la pregunta. Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Lo primero que tiene que suceder entonces es que tus ojos y tu mente sean abiertos a lo que Cristo quiere hacer y puede hacer en tu vida. Pero eso no sucede por tu cuenta, eso lo tiene que hacer Jesús. Porque recuerda que la Biblia dice que sin Él estamos muertos. Y un muerto no puede abrir los ojos a menos que Jesús se los abra. Y si no tienes a Cristo, la Biblia dice que estamos muertos en nuestro pecado. Y Él te quiere abrir los ojos hoy. ¿Cuál es la verdad de la Biblia a la que necesito entonces tener los ojos abiertos? Está en el verso 46. Lo que está escrito, que Él sufrió y que resucitó otra vez de la muerte al tercer día. Y que en su nombre se predicaran dos cosas, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la verdad. Para eso fue. Ahora, hablemos de estas dos cosas y nos vamos. El arrepentimiento, primero. El tema principal de la Biblia es revelar a Cristo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y reconciliemos con Dios y podamos llegar a una relación de paz, en perdón con este Dios Santo. La Biblia es muy clara en cuanto a que usted y yo no podemos reconciliarnos con Dios si no es a través de Jesús. No es por las buenas obras, no es por lo que usted repita, no es por lo que usted diga. Porque si así fuera, no habría necesidad de que Cristo muriera. Fue por su muerte. Él pagó la pena que usted y yo merecíamos. Todo esto lo estoy repitiendo cada domingo porque usted ya lo sabe. Solo el sacrificio de Jesús puede satisfacer la justicia santa de Dios. De modo que Él ofrece el perdón, pero lo ofrece solamente cuando hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es voltearse de su pecado hacia Dios. Dirigirse hacia Dios y dejar su pecado. Darse la media vuelta. Pega la vuelta, como dijo Pimpilena, ¿verdad? Sal del pecado y dirígete hacia Dios. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Por eso es que la muerte de Cristo fue necesaria, porque sin ella no hay perdón. Pero lo primero es el arrepentimiento y vamos, como le dije, vamos a hablar de eso. Hay que tornarse o ir hacia Dios, en dirección de Dios y salir de nuestro pecado. Entonces, mire, el arrepentirse no es venir a la iglesia todos los domingos. Hay gente que se piensa que porque viene a la iglesia todos los domingos, ya estoy ya tengo el pasaporte sellado. Hay algunos que se creen que porque un día bajaron por aquí o por acá y vinieron al altar, que ya eso le da la visa para el cielo. Hay algunos que se piensan que simplemente porque yo desde chiquito, mi abuela, mi tacarabuelo, quien fuera, me traía a la iglesia y nunca he fallado, yo tengo el pasaje asegurado. Eso no hace nada de eso. Inclusive el arrepentimiento para algunas personas es ir, encerrarse en un cuartito y decirle a un ministro, hey, hice tal cosa, y que él le diga, vete, reza esto, y se acabó. Fácil. ¿Usted cree que con repetir algo, con repetir un Padre Nuestro 7 veces o tantos Ave María, eso lo va a perdonar? Si eso lo fuera a perdonar, entonces ¿para qué está aquí todos los domingos? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué? Mejor váyase a un confesionario de esos. Diga lo que va a decir, repítalo y siga caminando. Eso no sirve. Lamento decirle que si usted pensaba que eso no es arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera puede ir y repetir lo que se le diga sin cambiar su corazón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron eso antes? ¿A cuántos de ustedes los obligaron de niños a hacer eso? ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan haberlo hecho sin sentido, sin razón y sin corazón? ¿Eh? ¿Lo que le digo? Eso no soluciona el problema. El problema del pecado no lo soluciona así. Por salir del paso, por cumplir. Si lo que sale de su boca no está cargado de fe y de verdadero arrepentimiento, entonces no importa lo que usted pueda decir, es imposible agradar a Dios sin fe. Bueno, anyway. El arrepentimiento, entonces, ya sabemos que significa volverse de su pecado hacia Dios. Y esto no se puede separar de la fe. Desde el principio Jesús dijo arrepentíos y siguió predicando el arrepentimiento. Sencillo, ok. Entonces se puede decir en una parte sencilla, pero no es tan sencillo el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de idea, pero que ese cambio de idea nos lleve a cambiar el corazón. Y cuando nuestro corazón cambia, cambia también nuestra manera de vivir. Porque usted me puede decir a mí, pastor, estoy arrepentido. Y yo, ¿y por qué te arrepientes? Porque cuando pasaron la canasta, pastor, yo iba a poner $400. Y no los puse, estoy arrepentido. Y yo le digo, bueno, mijo, no importa, llamemos al hermano Fernando que traiga la canasta. No, 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 ¿ya para qué? No, no, ya no tiene sentido, pastor, ya fallé. De veras, eso es arrepentimiento. No es una babosada lo que es. Es una mentira, una hipocresía. Cuando uno verdaderamente se arrepiente, uno quiere cambia lo que va a hacer. No es solamente cambié de mente, pero ay, no me meto la mano allí, ¿o qué no? Ya no lo hice, I'm sorry. ¿No? ¿Verdad? Así no juega, Dios no juega esos jueguitos. Entonces, tiene que haber un cambio genuino, no solamente de idea, de corazón, sino en nuestro comportamiento. Pero a veces nosotros somos expertos con un comportamiento que demuestra algo, pero en nuestro corazón y nuestra mente estamos lejos de estar arrepentidos. Porque ponemos una pantalla, papito, más grande que la 3D del cinema. Para que la gente piense que estamos bien. Pero estamos mal. Eso no es así. Ahora, le voy a decir cuatro cosas del arrepentimiento que dice el predicador Spurgeon, que me gusta mucho. Cuatro aspectos verdaderos del arrepentimiento. Número uno, iluminación. ¿Qué es iluminación? Es cuando Dios abre nuestros ojos a la horrible enormidad de nuestro pecado. Cuando Dios nos abre los ojos, ¡oh! ¡Wow! Mi pecado es grande. Y si usted no piensa eso, usted todavía no ha sido convencido por Dios. Porque su pecado es grande, igual que el mío es grande. Número dos, humillación. ¿De qué me estoy refiriendo? Ahora que mis ojos han sido abiertos, veo la enormidad y lo horrendo que es mi pecado. Entonces, tengo que dejar a un lado mi orgullo y mis méritos y mis logros y rogar que Dios tenga misericordia de mí. Me humillo ante el Señor, ten misericordia de este pobre pecador. Número tres, detestación. Detestar el pecado, comenzar a odiar el pecado. Comenzar a odiar el pecado. Tiene que suceder en eso nosotros. Porque si todavía amamos las cosas de este mundo, entonces no estamos fuera de este mundo. Y por tanto, sucede la última, transformación. Aquí es cuando nos alejamos del pecado que acarreábamos y amábamos tanto, no solo externamente, sino en nuestros corazones. En nuestros corazones. O sea, por ejemplo, ejemplo facilito. Yo dejé de escuchar música del mundo. Porque, ¿qué van a decir los hermanos? Pero no le puedo negar que de vez en cuando me acuerdo de alguna y digo, ¡ay! ¡Epa! Y usted dirá, pastor, se fue para el mundo, se bajó de la cruz. ¿Verdad? Uy, porque enseguida. ¿Verdad? Bueno, como me da sed y me gusta, pues me voy a tomar una cervecita, pero esa sin alcohol, porque ahora vienen sin alcohol. Yeah. Y usted va a decir, usted lo que quiere es volver atrás. ¿Verdad? Entonces, está bien. A veces dejamos algunas cosas, algunos comportamientos, para que no digan, para no hacer tropezar al hermano, pero estoy tropezando aquí dentro de aquí hace rato yo. ¿Verdad? Y cambiamos un comportamiento, pero nuestro corazón y nuestra mente no ha cambiado. Eso no es arrepentimiento, eso es una pantalla, ¿verdad? Entonces tiene que haber una transformación genuina de adentro hacia afuera, que lo que yo hago es porque estoy convencido de lo que ha sucedido dentro de mí. Mientras eso sucede en el momento en que Dios abre nuestros ojos, llegamos al convencimiento Y allí es cuando Cristo viene a nuestra vida y nos llena de su amor y de su poder para vivir con su espíritu. Y sucede lo que dice en Hechos capítulo 17, en el verso 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres ahora, en todas partes, que se arrepientan. Dios declara en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Esto no lo digo yo. No creas que yo te estoy diciendo que te arrepientas porque yo soy, te estoy apuntando con el dedo y me las sé todas y las que no me las invento. Es porque Dios está buscando y está diciendo arrepiéntete. Y por último, cuando nos arrepentimos, entonces recibimos el perdón. ¿Cuánto le gusta el perdón? A mí me gusta el perdón. Me encanta el perdón. El perdón de los pecados es la primera y más importante necesidad de toda persona que ha pecado. ¿Cuántos de ustedes han pecado? Entonces la necesidad más grande que usted tiene en la vida es la de perdón. Punto. Algunos vienen al Señor o buscan de Dios o vienen a la iglesia cuando el matrimonio está en peligro para que salve su matrimonio. Cuando están en un hospital enfermos para que sane su enfermedad. Cuando están sin trabajo para conseguir más dinero o trabajo. Cuando alguien los deja, para que no los dejen. Y buscamos a Dios por todas esas cosas. Mire, no tiene nada de malo buscar a Dios cuando suceden esas cosas. Pero esa no es su necesidad primordial. ¿Usted cree que Dios está ocupado, triste, pensando en todo el tiempo, pobrecito que está sin trabajo, cuando usted no ha resuelto el problema de su pecado? ¿Usted cree que a Dios le importa más que usted tenga trabajo o que tenga el perdón de sus pecados? Hello. Ponga su vida en prioridad. Es más importante porque todos hemos pecado. Y el pecado nos lleva a la condenación eterna. Estar sin trabajo nos lleva a estar sin dinero por un tiempo. Alguien nos va a ayudar. Alguien nos va a proveer. De alguna manera vamos a comer. Algo vamos a hacer. El trabajo va a llegar. Pero ¿cuándo va a llegar la salvación? Eso es más importante. Mire, los pecadores no necesitan primero arreglar todas esas cosas. Necesitan la fe y el arrepentimiento que conduce al perdón instantáneamente. Cuando tú eres convencido, tus ojos son abiertos y ves la luz de Dios y te humillas y entonces te das cuenta de tu pecado, si te arrepientes, inmediatamente Dios viene y te da la salvación y el perdón, si le crees de todo corazón. Y esto no se basa en ganancia o que tú eres mejor que otro o lo que tú puedas hacer, ¿verdad? Debido que lo que Dios otorga es por gracia, recuerden que es un regalo, y Él nunca. Y otra cosa, ¿cuántos de ustedes le cae bien una persona que le hace un regalo y después se lo quita? Mira, Wendy hace. ¿Qué cree? Después que me lo regalaste, lo perdiste. Es mío. ¿Y usted cree que Dios es uno de estar regalando y te lo quité? Te voy a regalar vida eterna porque has creído en mí. Te la quité. ¿Te portaste mal hoy? ¿Te la quité? A ver si te la ganas otra vez. A ver si me da la gana de regalártela otra vez. Uy, qué feo cuando creemos en un Dios así. Dios no es así. La palabra de Dios dice en Romanos 11:29 que el llamado de Dios y sus dones son irrevocables. Dios no está echando para atrás después que toma decisiones. Ay, ¿para qué le di salvación a este si yo no? Ay, no. Se la voy a quitar. Sí, mira, ¿cuántos de ustedes creen que Dios regala vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Vida permanente con Él, digamos, por decir algo sencillo. ¿Y usted cree que si Dios le regaló vida eterna y se la quita, entonces no era eterna? ¿Está mintiendo? ¿Porque me la quitó? ¿Ya no la tengo? ¿Yo pensaba que era eterna? Ok, ya le hemos dado bastante a eso, ¿verdad? Ojalá que usted la agarre. Entonces, lo que necesitamos es un sacrificio para recibir el pecado por todos nuestros pecados. Un solo sacrificio para recibir el perdón por todos nuestros pecados. Un solo sacrificio por todos nuestros pecados. La sangre de Jesús nos limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda transgresión, de toda iniquidad, como usted le quiera llamar. Mire, Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre. O sea, si no hay muerte, y Jesús murió por nosotros, Él derramó su sangre. Primera de Juan capítulo 1 en el verso 7 nos dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Otra cosa, y usted dirá, pero pastor, pero ok, me limpia de todo pecado. Pero ¿qué pasa? Que yo acepté a Cristo, me limpió de todos mis pecados y al otro día pequé otra vez. Mentiroso. A los 5 minutos probablemente ya pecaste otra vez. Ni esperaste al próximo día, ¿verdad? Seguimos en esta condición humana donde el pecado nos asedia. Y Dios conoce eso. Pero Dios es tan grande, tan perfecto, que el trabajo que hizo Jesús perdona pecados pasado, presente y futuro. Entonces, pastor, como estoy perdonado, puedo hacer lo que yo quiera. No, tampoco así. ¿Verdad? Así no se juega, Dios no juega así. ¿Qué? Entonces no es así. ¿Pero qué debemos hacer si peco, pastor? Bueno, en primera de Juan dice, si confiesas tus pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Confiesa. Ahora, Hebreos 10, del 10 al 12. Es que esto no lo puedo dejar atrás. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez y para siempre. ¿Vio eso? Una vez y para siempre. ¿Cuántas veces vamos a matar a Cristo? Por favor. Por favor. Por favor. A muchos de nosotros nos enseñaron desde niño que a la iglesia se va a misa. ¿Y en la misa qué se hace? El sacrificio de Jesús cada domingo. ¿Why? ¿Por qué? Si Jesús murió una sola vez y por todas. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ah. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Note una cosa interesante de este versículo. Jesús murió una vez. Y después de que murió, se paró de la tumba. Y después de que se paró de la tumba, se fue con el Padre. ¿Y dónde está? Sentado a la diestra del Padre. ¿Usted cree que si el trabajo no estuviera terminado, Jesús estuviera sentado? No, Señor. Jesús se sentó porque el trabajo está hecho, consumado es. No intente usted añadirle, no intente usted hacer algo. ¿Qué puedes hacer tú que pueda hacer más de lo que hizo Jesús? ¿Cuánto más le puedes añadir al sacrificio de Él? Nada. Era necesario, dijo Jesús, que se cumplieran las escrituras, que el Hijo de Dios sufriera, fuera a la tumba y asimismo se levantara el tercer día para que se cumplieran las escrituras, para que se predicara el arrepentimiento y el perdón. Y la única manera de obtener el perdón es a través del regalo de Dios en Cristo. Ese es el regalo que todos necesitamos. Hoy en día la gente cuando tienen los baby shower y todos los shower, ¿qué hacen para todos los shower? Todo el mundo anda de shower. Hacen 50 mil showers para algo, ¿verdad? Para alguna ocasión. Y se van y se registran en las tiendas. Usted lo ha visto, ¿verdad? Plic, 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 una pistola. ¿Y por qué se registran? Para que me regalen lo que necesito. ¿Para qué quiero que usted me regale una caja de toallas? Si lo que necesito es un coche para el niño. ¿Para qué quiero yo que usted me regale unos pañitos de bebé? Si lo que necesito es que me regale una cuna. ¿Verdad? Te va y plim, 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 plim. Coge todo con la pistola y cuando uno va a la tienda a ver la lista, ¡santo Dios! ¿Ah? Porque usted quiere lo que usted necesita. ¿Sabe usted lo que necesitamos? El perdón de nuestros pecados. Más que cualquier otra cosa. Póngalo en su lista. Si no lo tiene y si no lo ha recibido. Algunos de ustedes ya dicen, ya ese yo lo recibí y lo aprecio. Y ese regalo lo uso todos los días. Confesándome ante Dios. ¡Wow! Hechos 4:12, y con esto cierro. Y en ninguno otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Aleluya. En Él hay perdón. No perdamos de vista que la aparición de Jesús después de su resurrección a sus discípulos fue una aparición para anunciar el perdón. El mensaje del arrepentimiento y del perdón. Póngase a pensar en la mente de estos discípulos, ¿cómo estarían? Mire, cuando Jesús llegó a ellos, ¿se imagina usted ser Pedro? ¿O ser Tomás? ¿O cualquiera de ellos? Y después de haber pasado todo, Jesús enterrado, Jesús en la tumba, usted se va de vuelta y dice, bueno, ya no nos queda de otra más que irnos a pescar otra vez. Se acabó todo este tumulto tan lindo que estaba todo. Y que en medio de tu sollozo y de tu decaimiento de momento, entrara uno y te diga, paz. Oh my God. ¿Usted se imagina el corazón de los discípulos? Que Jesús entrara y dijera, hola, ¿cómo están? Mis queridísimos, los que me abandonaron, los que me negaron, los que se fueron corriendo. Ajá, los agarré. ¿Usted se imagina si Jesús hubiese regresado así? Con toda razón pudo haber dicho, Pedro, tanto que hablabas, no, hipócrita. Tomás, mira, debería yo hacerte unos huequitos en tus manos y en tus pies para que me creas. Uy, que yo me, mire, yo solo me puedo imaginar cuando Jesús entró la cara de estos discípulos. Ay, mamá, condenados somos. Sin embargo, Jesús, ¿qué dijo? Paz. Paz para vosotros. Oh, my God. Cuánto amor el del Padre. Y Pedro, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ah. Y Jesús le dijera a Pedro, ven, ven acá. Me amas, Pedro. Oh, sí. Eso duele. ¿Por qué me preguntas eso? Señor, tú sabes. Apacienta mis ovejas, Pedro. Obedéceme. Okay. Pedro, ay, no otra vez. ¿Me amas? Señor, si tú lo sabes, ¿por qué preguntas? Oh, my God. ¿Tres veces? Apacienta mis ovejas. Sigue adelante. Te asigné una tarea. No la dejes de hacer. Yo estoy contigo. Regresé por ti. Aquí estoy. Lo que hiciste, yo lo pagué. Yo te he perdonado, Pedro. Arrepiéntete. ¿Y qué fue lo que predicó Pedro en su primer sermón? Arrepentíos y creed. ¿Has creído? ¿Te has arrepentido? ¿Has recibido el perdón de Dios? Está disponible. Aquí, ahora. Permítele a Dios que abra tus ojos.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.